Tiempos modernos en La Linterna, como siempre, de la mano de Belén Montes. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta.
¿Con quién vienes hoy?
Me pillas bailando, ¿eh?
Para sí, empezar. Ya, se nota.
Péquer es uno de esos proyectos musicales en los que tienes que creer a pies juntillas. Lleva en el mundo de la música muchos años y la verdad es que da gusto escucharlo. En estos momentos, todos aquellos que han participado de su último disco, El Incendio Perfecto, están recibiendo en sus casas esta obra de arte del artista oscense. Y lo están recibiendo porque han sido ellos los que le han ayudado con una campaña de micromecenazgo a sacar su último álbum adelante.
Raúl Usieto, alias Péquer, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, feliz de estar aquí. Péquer?
¿Quién es Péquer y de dónde viene? ¿Cuánto tiempo llevas en esto?
Pues yo en realidad iba para músico, para cineasta, para fotógrafo, pero de pronto me vi con que se me daba bien lo de la música y empecé a hacer canciones allá por el año 2001-2002. Firmé con una discográfica por entonces y hasta ahora. El nombre viene de una película de John Waters que me gustó mucho, que hablaba precisamente de la historia de un fotógrafo, que además conseguía llegar a las galerías de Nueva York más importantes solo retratando su mundo cotidiano, ¿no? Y eso me parecía muy bonito.
Bueno, todas las disciplinas muy fáciles, ¿eh? Muy fáciles para llegar y para ganarse la vida, ¿no?
Sí, efectivamente.
Bueno, la música parece la más sencilla, ¿no? Bueno, Belén ha hecho mucho hincapié, quería que te preguntáramos mucho en esta entrevista por su biografía, ¿verdad, Belén?
Sí, porque hemos visto que tienes muchas idas y venidas. Casi todo es bueno, hay partes malas, pero también sí. Te ha dado muchísimo tiempo, o sea, en muy poco tiempo te ha dado como para oportunidad de vivir muchas cosas, muchas experiencias.
Como para vivir intensamente. Que dice uno de mis temas, sí. Sí, no sé, son las circunstancias que te va llevando la vida, ¿no? Siempre digo que una de las cosas más bonitas que me han pasado con todo esto de la música es precisamente viajar mucho, conocer a mucha gente y eso mismo pues te trae muchas anécdotas divertidas y otras no tanto, pero que también a lo mejor contadas con el tiempo, como eso que dice Woody Allen, que la comedia es tragedia más tiempo, ¿no? Pues aplicado de esa manera pues todo acaba siendo un poco divertido.
Y en esta vida has tenido también la suerte de colaborar, bueno, tú tienes una gran voz, pero has contado con grandes voces como Iván Ferreiro, como sí. Miki Puig sí. y la gran Bimba Bosé.
Pues esta es una de esas cosas bonitas que te digo, ¿no? El encuentro con Iván Ferreiro fue alucinante, yo no tenía ni idea del mundo de la música en ese momento y conocerle, que era uno de los grupos que a mí más me gustaba y que más me inspiraba, sobre todo el tema de las letras, las melodías que trabajaban, ¿no? Eran alucinantes. Y luego, bueno, pues conocer al gran Miki Puig, que venía de los sencillos, con esos temazos increíbles y esas melodías tan, tan pegadizas, pues fue una pasada. Y lo último de todo, pues Bimba, ¿no? La colaboración que hice con ella fue... Esa sí que fue realmente, no sé, la recuerdo con mucho cariño porque nació fruto de un encuentro casual. Nos encontramos en unos locales de ensayo aquí en Madrid, nos hicimos amigos, ella vino a ver un concierto mío, yo fui a ver un concierto de Cabriolets. Y la verdad es que todo salió como muy fluido. Me apetecía hacer una canción con ella, le ofrecí, ella dijo que sí enseguida, vamos a hacer un videoclip, no te voy a contar qué vamos a hacer. Y la acabamos llenando de comida, era un videoclip medio erótico gastrogamberro, ¿no? Se podría...
¿Era tan especial ella como parecía?
No sé si tuve la suerte de conocerla tan profundamente como valorar eso. Lo que sí que puedo decir de ella es que era una persona muy, muy creativa y muy, muy generosa, ¿no? Porque yo creo que vivía por el arte en general, ¿no? Estaba muy, muy implicada con eso y lo vivía muy intensamente también.
Uh-huh. El incendio perfecto, ¿qué nos encontramos en este trabajo?
Pues 10 canciones que tienen mucho que ver con el amor, con la pasión y con la mirada racional, que eso es lo que para mí significa el incendio perfecto. Y canciones muy luminosas, que también con unas melodías muy, muy adhesivas y en casi todas con un mensaje muy optimista, ¿no? Sí que es cierto que tienen una pincelada de existencialistas todas las canciones, pero siempre con esa salida, ¿no? Y con ese plan vital de conseguir la felicidad, que es lo que dice este single que estamos escuchando de fondo.
Vamos a darle.
¿Cómo puede ser un incendio perfecto?
Es una paradoja, ¿verdad? Curiosa.
Bueno, depende de lo que destruya.
Claro,
¿no?
Pero para mí lo que pasa es que el incendio lo entiendo también como una metáfora de la pasión, ¿no? Y ese es el incendio perfecto en realidad, ¿no? Es este compendio de 10 canciones pues hechas con ese amor y esa pasión que os contaba al principio.
O sea, un incendio que construye, ¿no?
Totalmente constructivo. Es que me di cuenta además de que todas las canciones tenían como leitmotiv ese fuego, ese incendio, ese arder, todo el rato, insisto, bajo la metáfora de la pasión.
Uh-huh. ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo, no sé, primero las letras, primero las melodías? ¿Necesitas un espacio especial para poder concentrarte o no? ¿O eres de los que caminas y vas con la libretita ahí apuntando? Oye, me acabo de venir. O con el móvil, ¿no? Muchos que nos visitan muchas veces se reían, ¿no? Cuando grabo notas musicales y empiezo na, 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 y luego me las escucho y compongo
y
tal.
Sí, eso pasa. Yo me considero mucho músico de oficina porque trabajo con horario, me levanto por la mañana pronto y trabajo como hasta las 3 del mediodía y trato de componer en ese rato, ¿no? Siempre melodías primero, después letras, pero sí que es cierto que hay veces que uno se colapsa y de pronto se va a la ducha o se va a dar un paseo y es cuando le viene la melodía que llevaba buscando un montón de rato o la palabra que llevaba buscando un montón de rato, ¿no? Y para eso tenemos ahora la increíble tecnología que nos lo graba y nos lo recuerda todo, esa memoria virtual.
Y hablando de memoria virtual, también tu memoria musical importa mucho, ¿no? En tus melodías, tú tienes en tu cápsula del tiempo musical, tienes desde Radio Futura, Nirvana, Eels, La Rooks, The Drums, The Beatles, The XX... ¿Con cuál te identificas más o con cuál menos o qué te han aportado cada uno de ellos en tu bagaje musical o en tus melodías?
Todos me han aportado un montón de cosas. Yo creo que sin todo eso no sería lo que soy y no podría escribir las canciones que escribo. Quizá me quedo con una persona que ha estado siempre, y digo una persona porque es un artista solista, que ha estado siempre allí como referencia mía. Y sobre todo como referencia conceptual, igual no tanto estilística, pero sí conceptual, y es Beck, el músico angelino, ¿no? Que siempre me ha gustado mucho esa libertad creativa tan bestia que ha practicado desde el principio, ¿no? O sea, se ha puesto a hacer folk, se ha puesto a hacer hip hop, funk, o lo que le ha dado la gana en ese momento, ¿no? Y yo creo que sí que me identifico con él en eso, que también trato de ser... Creo que lo consigo muy libre a la hora de componer, ¿no? En este mismo disco pues hay canciones que a lo mejor a priori no parece que podrían estar al lado de otras, ¿no? Pero al final ese concepto heterogéneo también hace que sea, yo creo, mi disco más compacto.
¿Cómo ha cambiado Pecker a lo largo de los años?
Bueno, ha madurado, le han salido canas en los lados de la barba. Y supongo que eso también ha hecho que vea las cosas de otra manera, ¿no? La evolución musical, no sé de qué manera la podría definir, pero quizá ha ido a buscar sonidos más reales, más auténticos, más orgánicos. Y en cuanto a la parte, digamos, melódica, yo creo que sigo siendo el mismo, sigo siendo aquel que con 11 años me descubría en el huerto que tenía mi padre en Huesca y intentaba crear melodías y no lo conseguía. Siempre me iba una melodía que era de algún grupo que había oído en la radio o algo, ¿no? Sí que es cierto que las letras pues quizás sean las más interesantes que he escrito en este disco, seguro.
¿Y ese estilo que tú mantenías al principio has conseguido ahora, en este disco que es completamente tuyo, mantener?
Yo creo que sí, pero también es un disco que he hecho con todo mi instinto, ¿no? No lo he calculado con precisión, solo tenía una necesidad de escribir según qué cosas, según qué, bueno, angustias o según qué miedos o según qué amores, y pues todo eso se ha plasmado de una manera muy casi automática, ¿no? Porque de hecho, os voy a contar dos o tres anécdotas de este asunto. Cinco de las canciones de este disco, mejor dicho, cuatro de las canciones de este disco se escribieron a lo largo de todo este último año. Uh-huh. Otras cinco se escribieron en el último mes y medio. Y
el horario de oficina tuvo que ser, vamos, horas extras.
Y luego hay una, que es la última del disco, que se llama Perfecto despertar en el lado complicado, que es una canción que he rescatado y que escribí cuando tenía 17 años. Tengo ahora 44. O sea que hace bastante...
Ya no vamos a escuchar
hace
igual, ¿no?
Rato.
Habrá que escuchar al Peker de 17 años, pensar en el que escribió...
Y estas canciones de 17 años. A mí la que más me ha llamado la atención es Puñales. Es
Puñales.
Un poco ahí...
Sí.
Es igual la que dices, que es un poco más diferente.
Se sale, ¿no? Un poco, sí. Tiene un ramalazo medio punk que tengo allí escondido y que tenía muchas ganas de hacer. Además, admiro mucho esos grupos que, como Beck, que te nombraba antes, o como los Beastie Boys, que hacían hip hop, pero de pronto hacían un tema muy, muy punky, ¿no? Y yo tenía muchas ganas de hacer eso, pero era como que no encajaba con lo mío, y de pronto encontré la forma, y además quería expresar una serie de cosas que cuento allí, que quizá es un poco más explícita y más salvaje, ¿no? Pero que con la que me siento muy a gusto también, ¿no? Habla de nuestro lado malo, ¿no?
Oye, para hacer todo esto, todo este lado malo que tú quieres mostrar, coger estas cinco de allí, estas cinco de allá, has tenido que romper con todo y decir, hago yo mi disco. Fuera discográficas,
sí.
Micromecenazgo a tope,
sí.
Y hacer lo que yo quiero hacer de verdad.
Es que sobre todo el plan fundamental, aparte de la libertad creativa, que siempre la he tenido, a pesar de estar con una multinacional, hacer tu propio disco hace que acabe siendo tuyo realmente. Y por otro lado, lo que quería, sobre todo, era eliminar los despachos, ¿no? O sea, tenía muchas ganas de acortar las distancias entre mi música, o mejor, entre mí mismo y la gente que quiere escuchar la música que yo hago, ¿no? Y era la mejor manera. Y además me he tirado a la autogestión 100% porque creo en la importancia de que esto siga siendo así a partir de ahora también. Es decir, la gente que quiera comprar mi disco tiene que entrar en mi página web. Este disco no va a estar en tiendas, no va a haber intermediarios. El que quiera puede entrar en peker.es y lo tiene súper fácil ahí, ¿no? De hecho, ayer o antes de ayer mandé un disco a Australia, por ejemplo, y he mandado varios a Estados Unidos, a México, a Perú y, por supuesto, dentro de España.
¿Y la experiencia de volar en solitario, por ahora?
Alucinante. O sea, yo estoy feliz, encantado. Yo creo que, de hecho, estoy como muy, muy, muy lleno de entusiasmo. Lo estoy viviendo con mucho cariño y sobre todo también por la respuesta que estoy viendo que está teniendo, que a la gente le gusta mucho. Ayer mismo me decían, es mi séptimo álbum de estudio, luego hay un par de EPs por ahí, pero es mi séptimo álbum, y ayer me decían, es que creo que es tu mejor disco, ¿no? Después de tanto tiempo, que muchas veces pasa que el primer disco, superar el primer disco y tal, ostras, pues llegará un séptimo y que te digan, ostras, yo creo que es tu mejor disco, uff. Duermo súper bien.
Bueno, porque realmente has hecho lo que querías, ¿no?
Claro,
has participado
claro.
En todo el proceso y has tomado tú las decisiones. Dices en una de tus canciones que no vas a volver a hacer nada que no te haga feliz. Eso es un planteamiento... Bueno, no es fácil, ¿eh?
No es
sobre todo
fácil.
Cuando uno tiene que pagar la factura todos los meses, ¿no? Porque en el resto de ámbitos de la vida, si eres valiente, lo puedes conseguir. Pero en el tema del trabajo, y también nosotras que somos periodistas, también es complicado el poder...
Es muy difícil, yo creo que
y
es muy
difícil. Y eres muy joven, ¿eh? Para plantearte ya, no voy a hacer nada.
Bueno, supongo que es una toma de conciencia de la realidad y de la vida y de darte cuenta de que estás aquí para disfrutar al máximo y que no merece la pena según qué cosas en las que te metes sin darte cuenta, ¿no? Y bueno, es como una máxima que hay que repetirse, aunque no seas capaz de cumplirla, pero es como un mantra que tienes que tener allí para que... tratar de que las cosas vayan bien.
Bueno, ¿nos vamos de gira o qué?
Pues sí, no, habrá que irnos. Uh-huh. Yo con el buen rollo que me ha dejado ya, yo me quiero ir a todos los conciertos, pero bueno, a ver cuál cae en sábado, podemos ir. Empezamos el 2 de marzo en el Ebrofest, en Miranda de Ebro, también, que es en acústico. El 3 de marzo en el Centro Cultural Manuel Benito en Moliner. El 8 de marzo en el Costero Club de Madrid. A ver si este nos pilla.
Sí.
El 9 de marzo en Las Armas de Zaragoza y también un acústico a dúo en la Escuela de Calor de Monzón. El 10 de marzo, esta, de momento es las fechas que tenemos.
Uh-huh. O sea,
marzo va a ser un mes intenso.
Sí, es el mes que tenemos cerrado. Hay más cosas cerradas, evidentemente, de festivales sobre todo, pero que no se pueden anunciar todavía, lo típico.
Bien, bueno, los festivales. Habrá ganas, ¿no?, también de subirse al escenario y de interpretar todo este disco.
Sí, sí, muchas.
Tanto en sala como en festival.
Sí. Y tanto en acústico como en eléctrico, porque también me gusta mucho mostrar las canciones muy básicas, ¿no? Sin artificios, con la guitarra y ya está. Y además creo que es un disco que, aparte de que tiene unas letras muy, muy bonitas, yo me siento muy a gusto cantándolas, tiene unas melodías realmente adictivas, ¿no?
Muy pegadizas.
Sí, y luego cuando me subo ya con la banda, pues es como otro carácter, ¿no? Mucho más enfocado al baile, quizá.
Raúl Usieto, alias Peker, gracias por haber estado con nosotros en La Linterna. Que vaya fenomenal el arranque de esta gira, el incendio perfecto, la gira perfecta, ¿no, Belén? ¿Tiene que ser?
Es así, así se llama la gira.
Eso es.
Vale, pues nada, que vaya fenomenal y bueno, muchísimas estás invitadísimo gracias. Siempre que quieras.
Muchas gracias, un gusto estar aquí.
Gracias, Belén.
Adiós.